Las 9:08 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Seguimos con la linterna encendida de este lunes 9 de agosto.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Hoy es lunes, martes. Martes 9 de agosto. Que tenemos la cabeza. Seguimos contando la actualidad del día, que te resumo en varias claves. Primera, buenas noticias llegan desde el incendio de Ávila, que lleva ya 24 horas sin presentar ninguna llama y sin que aumente su perímetro. Mientras, en Burgos ya está controlado el fuego declarado frente al cementerio municipal. En cambio, en León, el incendio de Boca de Huérgano amenaza la localidad de Espejos de la Reina. Y en Galicia ya se han quemado 90 hectáreas en el municipio de Carballeda de Valdeorras, en Orense. Segunda clave, precisamente seguimos allí en Galicia. Un rayo ha alcanzado a un niño de 9 años que estaba en la playa de Valdoviño, en Ferrol. El pequeño cayó inconsciente y los primeros en atenderle fueron sus propios padres, que son sanitarios, y una enfermera que estaba también en la playa. Cuando llegaron, los equipos de emergencia lograron reanimarle. Estable y con pulso, fue trasladado en ambulancia al hospital donde se encuentra ingresado en la UCI. Y tercera, curiosa historia. Cesado de su cargo el cónsul de Pakistán en Barcelona después de que una trabajadora de su oficina le denunciara por presunto acoso sexual e intento de violación. El diplomático niega los hechos y dice que todo es una venganza de la mujer, a la que despidió porque otros empleados la acusaban de tratar de forma abusiva a quienes acudían allí a pedir información a la oficina.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
En menos de 3 horas va a entrar en vigor el decreto de ahorro energético aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 1 de agosto. Llevamos días dándole vueltas, escuchando los argumentos políticos de unos y de otros, escuchando, por ejemplo, que la Comunidad de Madrid lo va a recurrir al Constitucional, escuchando, por ejemplo, que el decreto arroja dudas, pero en los próximos minutos quiero que escuches a aquellos que lo tienen que aplicar, a quienes les afecta de forma directa y desde esta misma noche. A esta hora tenemos clara 3 cuestiones. Bueno, tenemos claro, más o menos. Primera cuestión. A partir de las 12 horas, comercios, bares, restaurantes tendrán que tener limitado el aire acondicionado a 27 grados y la calefacción en invierno a 19. Eso sí, aquellos locales que lo justifiquen podrán rebajar la temperatura hasta los 25. Tiene que haber una causa justificada para pasar a esos 25 grados. Jorge es dueño de la peluquería de Sancho Estilistas de Valencia. Él es uno de los que podrá permitirse temperaturas más flexibles, pero lleva desde abril abrochándose el cinturón para reducir la factura de la luz.
Hace como en Pascua, más o menos, en abril, lo que he hecho ha sido cambiarme la luminaria, que todavía no la tenía, todo a LED. Pero claro, está claro que lo que más consume en una peluquería es sobre todo el aire acondicionado, las lavadoras y las secadoras. Entonces, pues bueno, la luz ayudará a algo, pero vamos, veo que no ayuda mucho. Entonces habrá que esperar para cuando pase toda esta ola de calor para no tener que poner el aire y pagar menos, obviamente.
De momento, ante la duda, ha decidido no poner el aire. Segunda cuestión que sabemos. Las luces de escaparates y edificios públicos se tendrán que apagar a las 10 de la noche. David Pastor es gerente de varias tiendas de lámparas en Zaragoza. Y él ve bien la medida. Dice que hay que reducir gastos y en el último año ha pagado un 30% más en la factura de la luz.
Poniendo el ejemplo de la tienda central, una tienda que tenemos de 1.200 metros, estaríamos pagando alrededor de unos, antes de que subiera la luz, de unos 700 euros, ahora estamos en torno a unos 1.000.
Y tercero, antes del 30 de septiembre, todos los locales abiertos al público tendrán que tener instalado un sistema de cierre automático de puertas para ser más eficientes energéticamente. María Luisa tiene una floristería en Coruña. A ella la noticia la ha pillado de sorpresa.
No tenemos ninguna ayuda, simplemente son siempre trabas, problemas, que si ahora abrimos, que si ahora hay que hacer obra para las puertas correderas, que ahora hay que hacer no sé qué. Es que no sabemos ni lo que hay que hacer. Y la verdad que se supone un gasto de dinero, pues que no tenemos, porque a los negocios que nos están atacando por todos los lados y no sabemos lo que va a hacer.
Como te digo, hoy queremos centrarnos en la aplicación real de estas medidas, cómo afecta a los comercios ese plan de ahorro. Vamos a preguntarles a comerciantes, a hosteleros, si están preparados para lo que viene, si conocen las multas que les pueden poner por incumplirlo o si saben cómo van a ser las inspecciones. Hoy, en La Linterna, hablamos del plan de ahorro y de sus consecuencias. Angelines es la dueña de un supermercado de Lugo y aunque estos comercios son algunos de los que pueden regular su temperatura a 25 grados, para ella esa temperatura sigue siendo excesiva.
Todo lo que suponga ahorro me parece perfecto, pero claro, yo 25 grados, no sé, veo que para dentro de un local 25 grados, pues a lo mejor en el invierno pues estaría bien, pero ahora en el verano,
Y es que hay alimentos que tienen que conservarse en condiciones óptimas. Las cámaras hacen que no se rompa la cadena del frío en los productos congelados y por tanto no les afecta una variación en la temperatura del local. ¿Pero qué pasa con las frutas y las verduras?
Pues me imagino, por ejemplo, la fruta a 25 grados, pues tampoco le va a ir muy bien.
Estos productos no pueden soportarse, no soportan igual de bien el calor. Y también hay que tenerlo en cuenta. Por suerte, Angelines disfruta de una temperatura mucho más apacible. En Galicia no tienen que soportar tanto calor como en otros puntos de España y para utilizar lo mínimo posible el aire acondicionado, ella tiene sus truquitos.
Procuro dejar por las noches las ventanas abiertas, estoy al lado del río y claro, cuando vengo por la mañana, aquí está de maravilla. Bajo un poco las persianas y se aguanta perfectísimo todo el día.
Y no solo por ahorro energético, la factura de la luz le ha subido 40 euros mensuales este año. Nos decía que se está abrochando tanto el cinturón que incluso llega a prescindir de la luz en el interior del local.
Mira, yo en este momento tengo las luces del supermercado apagadas y te voy a explicar porque está haciendo un sol radiante y dentro se ve bastante bien. Entonces yo las luces las tengo apagadas.
Eso es lo que va a pasar a partir de mañana en los supermercados. Pero queremos saber cómo van a aplicarse este nuevo decreto a bares y restaurantes. Agosto es un mes importante para la hostelería en muchas ciudades. Manuel Mesa está en plena calle y está buscando un bar. Manu, ¿qué tal? ¿Dónde estás?
¿Qué tal, Rubén? Muy buenas noches. Bueno, pues fíjate una cosa. Son las 9:15 de la noche y el termómetro en Madrid marca ahora mismo 33 grados. Es una auténtica barbaridad para la que es. Y claro, como bien dice, se me ha ocurrido ir a tomar algo bien fresquito dentro de un bar, pero es que a partir de mañana miércoles no sé si eso va a ser una buena idea. Mañana a esta hora en el interior de los bares tendremos como poco 27 grados. Si fuera tenemos 33, pues bueno, ya ves la diferencia, que no es mucha. Así que estoy aquí delante de uno, se llama La Cueva de Barragán, y está muy cerquita de la Plaza España. Así que vamos para adentro a ver cómo lo van a hacer a partir de mañana estos hosteleros.
Estás en un sitio turístico, la Plaza de España de Madrid es uno de los lugares donde más turistas hay.
Sí, muchos turistas, es cierto que agosto en Madrid es un mes tranquilo, pero también es una zona muy turística esta en la que estoy. Estoy dentro del bar, como te decía, Rubén, y no tengo un termómetro ahora mismo en la mano, pero la diferencia de temperatura se nota una barbaridad. Aquí dentro se está muy fresquito. Es un bar pequeño, pero bueno, la verdad es que bastante espacioso. Y dentro tenemos, aquí tengo a mi lado, a Juan, que es uno de los trabajadores de este bar. Rubén, ya te está escuchando.
¿Qué tal, Juan? Buenas noches.
Perdona, que se me han caído los cascos.
¿Sí? Buenas noches, Juan. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches.
Oye, ahora mismo, ¿a cuánto tienes el aire acondicionado?
La verdad, sí. A 21.
Y mañana lo tendrás que tener, bueno, mañana a las 12 de la noche lo tendrás que poner a 25.
Sí, me parece una gilipollez, pero bueno, a ver, si hay afuera y están depende de que 27, la mayoría de la gente cuando se asoma es lo primero que hace mirar el aire acondicionado. Y si no, pues no te entra, y con 27, ¿quién te va a entrar?
Y además, por ejemplo, con 25 no es lo mismo estar que haya solo una persona en el local a que haya 15 o 20.
Es la que temperatura si ellos sube. Ellos vienen a medir y no tenemos, porque hay gente aquí que hace más calor. Entonces, ¿cómo van a multar eso y más? Porque es que tampoco no informa de nada.
Tienes terraza, ¿verdad?
Sí.
Y ahora mismo me decía Manu que hay 33 grados. Sí. Entre 33 y 27 no hay mucha diferencia.
no se va a notar. Que me den más mesas de terraza a lo mejor y no lo lleno mejor. Si está más a gusto fuera que dentro. Y ellos tampoco piensan en los trabajadores, porque fuera es una cosa y dentro con las cámaras y demás es otra.
Claro, eso te iba a decir. El que esté, por ejemplo, en la plancha, pues tiene una temperatura muy superior al que está en la barra. ¿Os han dado algún tipo de información? ¿Alguien os ha explicado qué es lo que tenéis que hacer a partir de esa noche a las 12? ¿O es simplemente lo que habéis escuchado en los medios?
¿Tú tienes alguna información? Porque nosotros no. Y hemos preguntado esta mañana a los municipales y nos han dicho que ellos tampoco sabían. Entonces, no lo entiendo. Primero tendrían que informar y luego pues ya veremos lo que se puede hacer o no.
¿Y los municipales os han dicho algo de si tienen alguna ordenanza?
Que
de
ellos
pasar?
Tampoco tienen ninguna directiva aún. Porque les hemos preguntado para informarnos y para saber lo que tenemos que hacer, pero que ellos tampoco tienen directivas aún.
O sea que en principio no parece que vaya a haber ningún control sobre estas medidas. Tú ahora a las 12 puedes seguir haciendo lo que más o menos consideres.
Normalmente sí, pero vamos, es que no sé cómo lo van a controlar. Es que va a venir uno con un termómetro y va a decirte tienes 25 y si yo le enseño el termómetro que está 27. Es que no lo sé cómo lo van a controlar ellos.
Hay otra medida que también nos afecta. A partir del 30 de septiembre tendréis que tener esa puerta automática para evitar que el frío o el calor salga. Eso es una inversión. ¿Os podéis permitir eso, tal y como de la época en la que venimos, con una pandemia?
¿Unos 3.000 euros?
Más o menos.
Y me hago una pregunta. Es una puerta automática, ¿no? Cada vez que pasa alguien por afuera se va a abrir. Entonces, ¿qué ahorro tenemos al final? Si es automática, cada vez que pasa alguien el sensor va a saltar.
Y luego parece un poco absurdo, ¿no?
Ridículo.
Que os pidan hacer una inversión, que os vais a tener que gastar un dinero para ahorrar.
Sí. ¿Te acuerdas cuando hicieron lo del tabaco? Que obligaron a todos los locales a meter para fumadores y luego lo quitaron. Eso te explico y demás.
Oye, ¿qué es eso? Y la última, ¿cuánto pagas tú en la factura de la luz cada mes?
Pues ha subido bastante, 700 euros más por lo menos ha subido. O sea, la cifra no te voy a decir, pero 700 más al mes ha subido.
O sea, ¿es un gasto más?
Sí.
Y eso al final, quieras o no, acaba repercutiendo en el cliente.
Y en el personal.
Y en el personal, exactamente.
Pues si no puedo mantener una cosa, al final es menos personal trabajando.
Pues...
Y eso es todo, ¿cómo lo verás tú? Pero con nosotros no puedes tener las ventanas abiertas tampoco. Bueno, y en invierno 19, ¿no?
En invierno 19, exactamente.
Es que no lo entiendo.
Pues así están las cosas a 3 horas de que entre en vigor esta medida para ahorrar energía. Muchísimas gracias por atendernos. Y oye, dale a Manuel una cerveza bien fresquita, que va el hombre esmayado, que está con 33 grados fuera.
Ahora mismo se la pongo.
Yo voy a aprovechar que es la última noche, Rubén, la última noche fresquita, y me voy a tomar una cerveza, no sé, porque no me gusta, pero un Coca-Colita sí, un refresquito sí. ¿Vale?
Pero cóbraselo, ¿eh? Págalo.
Sí, por supuesto, yo pago todo lo que pido.
Muchísimas gracias.
Un abrazo, Rubén.
La segunda medida que te contábamos es el apagón de los escaparates a partir de las 10 de la noche. David Pastor dirige una tienda de iluminación en Zaragoza y tiene claro que el ahorro energético es muy necesario.
Por ejemplo, nosotros, aparte de intentar iluminar la tienda, sobre todo dividirla un poco más entre zonas frías de menos afluencia de gente y zonas calientes de más afluencia de gente, siendo las primeras las que solemos tener ahora mismo más apagadas y siendo las segundas las zonas calientes las que intentamos tener bien iluminadas para un poco compensar. Y luego pues nosotros ya llevamos unos meses, debido a el toque de la luz, apagando todos los escaparates a partir de las 9:30 de la noche.
Apaga las luces a las 9:30. Él vende lámparas y vive precisamente de su escaparate y su imagen, pero ve con buenos ojos que se aplique este apagón por la poca actividad comercial que hay en las calles a partir de las 10.
Yo creo que llega un momento que a partir de las 10 de la noche, en un día normal, laborable, entre semana, prácticamente todos, como quien dice, estamos en casa, cenando, quien no, pues trabajando en su turno de noche. Entonces creo que no es una cosa que nos vaya a afectar demasiado, y eso que yo vivo del escaparate. Pero a mí, por ejemplo, las ventas no me han bajado por apagar los escaparates a las 9:30 en vez de a las 11, a las 12 o a la 1.
La medida ayuda a reducir gastos en la factura de la luz y, en su caso, él ya lo ha notado en los últimos meses. Es un claro ejemplo de cómo reducir gastos. ¿Cuánto paga de luz David? Escucha.
poniendo el ejemplo de la tienda central, una tienda que tenemos de 1.200 metros, estaríamos pagando alrededor de unos, antes de que subiera la luz, de unos 700 euros, ahora estamos en torno a unos 1.000, pero sí que es verdad que si no hubiéramos implementado estas cosas, de acuerdo, pues estaríamos pagando perfectamente una factura de unos 1.400, 1.500 euros.
Él ha aplicado algunas medidas y ha conseguido reducir su factura. Otro ejemplo es el de Mauro. Él es propietario en un restaurante de Madrid, al cual también le afecta el apagón nocturno en su negocio.
Esperemos que con esta medida ahorremos algo, pero también para el comercio muy mal, porque es la tarjeta del local, ¿no? Tener ahí el nombre en la puerta. Nosotros tenemos siempre hasta las 12:30, 1 de la mañana, el letrero encendido, pero claro, con esta nueva normativa tenemos que acatar a ella y poner hasta las 10 de la noche. Viene bien. Sí, para ahorros creo que sí, pero tenemos que verlo, si compensa o no, al final del mes de la factura.
Mauro también se va a ver afectado por la instalación obligatoria de puertas de cierre automático antes del 30 de septiembre.
Las puertas, las mías, tienen que ser automáticas. Yo estaba solamente no la hemos puesto y tenemos que hacer esa tal obra, ¿no? Que van a hacer esa semana. Mañana pasado empieza con las obras allí y tiene que ser una puerta automática, efectivamente, sí. Estamos gastando dinero con las normativas que el gobierno exige.
Él ya ha decidido aplicar esta medida y ha pedido presupuesto y se le van a poner en los próximos días esa puerta. Al igual que Mauro, otros muchos negocios han informado sobre cuánto costaría instalar este tipo de puertas en su local. Rafael Fernández es director de una empresa especializada en la instalación de este tipo de puertas y nos habla del incremento de llamadas que ha tenido.
Pues del entorno de un 15% de peticiones de información sobre cómo, qué significa de obra civil o qué significa de automatizar la puerta del edificio.
¿Cuánto puede costar? Pues según nos contaba Rafael, entre 1.500 euros y 2.000 euros, aunque en algunos casos se puede ir hasta los 3.000. Unas medidas que, como ves, están obligando a los comerciantes a invertir en sus negocios. Todo con tal de ahorrar. Después de este repaso por una buena parte de los comercios afectados, vamos a hablar con alguien que en el año 2009 ya tuvo que preparar un plan de ahorro energético similar al actual. Un plan que recogía un total de 20 medidas, entre las que podemos destacar el fomento del transporte público y de carriles de uso exclusivo para estos vehículos, una reducción de los precios de los billetes de ferrocarril o la renovación del sistema de alumbrado público municipal. ¿Te suena? Vamos a hablar con Miguel Sebastián, exministro de Industria, Comercio y Turismo y doctor en Economía. Miguel, buenas noches.
Buenas noches.
Parece mentira que no tengamos claro que necesitamos un plan de ahorro energético, ¿no? Porque eso es lo que necesitamos, ahorrar energía.
Yo creo que es que realmente hace falta bastante más pedagogía de la que se está haciendo, ¿no? Lo primero es por qué hace falta un plan energético, porque hay mucha gente que está diciendo, lo que llamo yo los presuntos liberales, que no hace falta, basta con dejar subir el precio de la electricidad o el precio de la energía, todo lo que tenga que subir, que dé la señal de escasez y así la gente reducirá su consumo. Bueno, esta teoría, que puede valer para muchos mercados, no vale para el energético porque tiene una elasticidad muy baja. ¿Qué quiere decir esto? Que mucha gente va a consumir la misma energía, la misma electricidad, por ejemplo, sea cual sea el precio. Y entonces no funciona la señal del precio. Hace falta medidas de ahorro energético más allá de la señal de precios, ¿no? Luego otra cuestión es que los que defienden esta posición presuntamente liberal son luego los primeros en que piden bajadas del IVA, bajadas de impuestos sobre la energía, subvenciones al gasóleo o a la gasolina, y todos esos son formas de enmascarar la señal de precios. Luego son totalmente contradictorios y es que es políticamente inviable dejar que la señal de precios se encargue del ahorro energético, como también el ahorro de agua. Usted se imagina que alguien dice, no, si falta agua, nada de medidas de ahorro de agua. Lo que hay que hacer es que suba el precio y ya la gente dejará de consumir agua. Eso es una auténtica barbaridad. Hombre, en el caso de la electricidad, de la energía, no es tan extremo como el del agua, pero es parecido.
Usted hizo un par de planes de ahorro energético, uno en 2009 y otro en 2011. Permítame la pregunta, ¿cómo se hace un plan de estos? ¿Con quién se reúne? ¿Con quién habla? ¿A quién llama?
Bueno, nosotros nos reunimos con lo que llamábamos el observatorio, que es un organismo de consulta que tiene, aparte de administraciones públicas, tiene todas las comunidades autónomas, los sectores afectados, los los profesionales, etcétera, y se pone, digamos, en discusión el plan de ahorro energético. Nosotros hicimos dos: uno para cumplir con los objetivos que ya teníamos entonces y que ahora se han reafirmado con la Agenda 2030 de ahorro de energía en todos los países firmantes de esos acuerdos, que son acuerdos internacionales. Es el que hicimos en 2009, y dentro del RITE, el Reglamento Interno de Edificación, teníamos tanto el control de temperatura, lo que pasa es que teníamos 21 o 26 grados, pero ya lo teníamos, ¿no?, como el tema de cerrar las puertas en los establecimientos, o bien acondicionados o bien con calefacción, para que no se derrochara energía. Eso lo hicimos en el 2009, y de ahí viene todo el lío de las corbatas, luego tal. Más que luego, en el 2011, cuando tuvimos la crisis de Libia y hubo un corte de suministro de petróleo de Libia, y teníamos algún riesgo de poder terminar, que luego no fue así, afortunadamente, en una situación de problemas de suministro, fue cuando hicimos medidas ya más centradas en el combustible, en la gasolina y gasóleo, como fue, entre otras, pues la limitación de velocidad 110, que fue bastante comentada, pero que funcionó, porque si se volvió a la limitación de 120 fue precisamente porque Hacienda estaba notando la caída de la recaudación, es decir, la medida estaba funcionando y estábamos en unos momentos de mucho déficit público y Hacienda no quería perder de recaudación por ahí, ¿no?
Pero es un proceso largo presentar este tipo de planes de ahorro, ¿no? Porque hay que hablar con todo el mundo y es una cosa que se tiene que hacer de forma sostenida en el tiempo. O sea, en una semana no se puede presentar un plan.
No, vamos a ver, aquí hay dos cosas. Nosotros el plan de ahorro que hicimos 2008-2011 es ese que fue consensuado, y era un plan, pasara lo que pasara, es decir, simplemente para cumplir con los objetivos de ahorro energético, porque nosotros teníamos el mayor, bueno, y seguimos teniendo, consumo de energía, o bien por unidad de PIB, o bien por unidad de, por población, por per cápita de Europa incluso. Tenemos, por ejemplo, más consumo de electricidad por habitante que Italia, que es un país muy parecido al nuestro en clima, en costumbres, etcétera. Entonces es un plan, digamos, estructural, por decirlo así, que es el 2008-2011, donde ahí metimos lo de la temperatura, etcétera. Insisto que era 21-26. Uh-huh. Ahora no, ahora es un plan de emergencia por la situación de Ucrania. Es un plan coyuntural, no estructural, por el riesgo que pueda haber de suministro de gas en el otoño y en el invierno, en caso de que la guerra de Ucrania se intensifique y termine en un bloqueo por parte de Rusia del suministro de gas a Europa, y para eso es para lo que tenemos que poner, digamos, medidas coyunturales de emergencia, por decirlo así. Entonces, claro, esto, si acaso, yo creo que viene incluso con retraso. Yo creo que la crítica, me ha sorprendido que la crítica sea que se ha hecho muy rápido, ¿no? Yo creo que se ha hecho muy lento, si acaso, ¿no? Y quizás se tenía que haber puesto en marcha antes, y en cualquier caso se ha anunciado el 1 de agosto para entrada en vigor el 1 de septiembre, y yo entiendo que hay cuestiones técnicas que se pueden negociar y se pueden dialogar antes de que entre en vigor el 1 de septiembre, ¿no?
Nuestra profe de Economía, Reyes Calderón, me contaba la semana pasada, hablando precisamente de planes de ahorro energético, me decía, ya tenemos uno, el que hizo Miguel Sebastián. Las medidas son muy similares, ¿se puede seguir aplicando ese?
No, ese se puede seguir aplicando porque fue el que hicimos en 2009, para cumplir con los objetivos de ahorro y eficiencia energética que te marca la Agenda 2030. Lo que pasa es que ahora hace falta algo más, porque estamos en una situación coyunturalmente complicada. Por eso decía la diferencia entre, uh-huh, entre, digamos, el plan estructural, que es el que hicimos nosotros, o el plan coyuntural, que fue también el que hicimos nosotros en el año 2011, de medidas de emergencia, que luego algunas se revirtieron, o el que se ha hecho ahora, de cara al otoño, ¿no? De cara, bueno, al final del verano.
En aquellos planes, en el 2011, por ejemplo, recordaba usted esa limitación de velocidad, pero también había un plan Renove para neumáticos. Había muchas medidas que a lo mejor a la vuelta del verano se tienen que aplicar también.
Sí, la agencia internacional, todo esto no se nos ocurría a nosotros en un par de tardes. Todo esto está perfectamente estudiado por la Agencia Internacional de la Energía, que tiene una especie, digamos, de guía, de hoja de ruta para actuar en casos de problemas de suministro de energía, para, digamos, para promover el ahorro, ¿no? Está todo, absolutamente todo estudiado. Entonces, la Agencia Internacional de la Energía, pues, habla de medidas como, por ejemplo, matrículas pares, matrículas impares, es decir, solamente la circulación en días alternos de vehículos con matrículas pares o matrículas impares, que es muy polémico, es una de las medidas que propone, la limitación de velocidad, porque es aquello es exponencial, pasar de 120 a 110 se reduce muchísimo el consumo de energía. Y por ejemplo, la promover el transporte público o bien gratuito o por lo menos gratuito los fines de semana, que es una de las medidas que también propone. Incluso el prohibir la circulación de todos los vehículos los fines de semana, que eso ya lo hemos vivido en los años 70, no en España, pero sí en Europa, donde la gente iba a pasear a los autopistas y autovías porque estaban vacías de coches.
Pues Miguel Sebastián, exministro de Industria, le agradezco muchísimo la explicación, que nos haya ayudado a entender un poquito más por qué es necesario un plan de ahorro energético y que nos haya dado esas pinceladas sobre otras medidas que se pueden tomar de aquí a un futuro si la cosa no acaba de mejorar. Muchísimas gracias por atender la llamada de la linterna, se lo agradezco especialmente.
Ha sido un placer y buenas noches.
Buenas noches. En 2 horas y media entran en vigor las medidas del plan de ahorro energético del gobierno y hemos querido primero dar un repaso a comercios, restaurantes, bares, para saber en qué punto se encuentran los protagonistas, los que tienen que aplicarlas y saben lo que va a ocurrir. Y después hemos querido hablar con una persona que ya en 2009 preparó un plan de ahorro similar.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Tinto de verano, Don Simón. Tinto de verano hay que beber. Tinto de verano pa' el calor. Fiesta Don Simón y pa' refrescarse que. Tinto de verano, qué sabor.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si a usted lo que realmente le gusta es llegar del trabajo y ponerse a revisar portales inmobiliarios, hacer llamadas, mandar emails, organizar el papeleo y tener que enseñar su casa a desconocidos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Descubre el primer hotel gran lujo de Menorca en la playa de Santo Tomás. Villa Leblanc Gran Meliá promete cuidar al máximo cada detalle y ofrecer experiencias excepcionales a sus huéspedes. Reserva con Viajes El Corte Inglés antes del 15 de agosto y podrás alojarte en una habitación con bañera en la terraza y una cena gratis por estancia. Consulta condiciones.
En Yastel lo hemos vuelto a hacer. Primero bajamos los precios, después aumentamos la velocidad de fibra y ahora volvemos a mejorar las tarifas con más gigas y sin subir el precio. ¿A qué esperas? Fibra y 2 líneas de móvil con 24 gigas por $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Les cuento cómo han sido las últimas horas y sobre todo cómo pueden ser los 5 días decisivos.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
Y es que factores como la inestabilidad económica, los bajos salarios, han convertido a los llamados así centennials como la generación más quemada.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.
Nueve y media, 8:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Permíteme la pregunta. Sé que no gusta hablar de estas cosas y a lo mejor me meto donde no me llaman. ¿Pero cuánto cobras? Bueno, pues atento al dato. El sueldo mensual medio en España se sitúa en los 1.751 euros. Es un 20% menos que la media de la Unión Europea. Estamos hablando de cifras históricas. Nunca habíamos alcanzado estos niveles. Los españoles percibimos un 40% menos de salario que los alemanes. O sea, aun estando en cifras históricas, cobramos un 40% menos que los alemanes. Pero ojo, porque no estamos a la cola del ranking. Hay 15 países europeos cuyos salarios son inferiores al nuestro. Carmen Broncano, buenas noches.
Buenas noches, Rubén.
Los sueldos de los trabajadores en nuestro vecino Portugal, sin ir más lejos, son un 58% más bajos que los nuestros.
Este informe divide los países de la Unión Europea en tres grupos. Nosotros estamos en el grupo intermedio con Portugal, pero hay uno por debajo que aglutina a los países del este. Son 11 en total, cuyo salario medio es inferior a los 1.100 euros. Después está nuestro grupo, en el que hay 7 países, entre los que se encuentran Portugal, Chipre, Malta, Eslovenia, Italia y Francia. Este grupo intermedio son los que tienen una remuneración de entre 1.100 y 2.500 euros. Y por último están los países que superan esos 2.500 euros de salario medio, son los países del norte de Europa. Este informe pone de manifiesto la tremenda diferencia que hay entre los 27. El país con el sueldo medio más alto es Luxemburgo, 3.500 euros mensuales, y el más bajo es Bulgaria, 562 euros. La buena noticia, por decir algo, es que la brecha salarial entre los países de la Unión y especialmente la nuestra con Alemania se va reduciendo a lo largo de los años.
Aún así, la diferencia con los países del norte de Europa es muy significativa. A esto hay que sumarle la inflación y el miedo a una futura recesión. El Banco de España ha publicado un informe en el que confirma que las familias han activado el modo crisis. ¿A que tú ya lo has hecho en casa? Los consumidores han rebajado sus expectativas para los próximos meses y no creen que sus rentas vayan a mejorar ni que sus ahorros vayan a aumentar.
La mayoría de los españoles son conscientes de que sus salarios no van a crecer en la misma magnitud en la que lo van a hacer los precios y que, por tanto, van a tener que tirar de ahorros para costear los gastos habituales. El Banco de España revela que este comportamiento se empezó a ver en marzo, al inicio de la guerra de Ucrania, y como consecuencia va a haber una reducción de gastos, sobre todo en los bienes de lujo o en los bienes duraderos como los electrodomésticos o los coches. Esto se va a ver sobre todo en las familias con rentas más bajas. Eso sí, solo hay una partida que no se ha resentido en ese presupuesto familiar, son, claro, las vacaciones de verano. Lo que estaba planeado antes del estallido de la guerra se ha mantenido como estaba, y los hogares que pensaron en las vacaciones después tampoco han tenido en cuenta la situación económica. Así que una vez más se confirma lo que venimos contando en las últimas semanas, y es que será en otoño cuando veamos un deterioro de la economía.
Básicamente lo que hemos hecho ha sido reservar un dinero para vacaciones, el mismo que hemos gastado en otras ocasiones, pero ¿qué ocurre? Que debido a la inflación, los precios han subido. ¿Y qué ha habido que hacer? Pues reducir las estancias. Hemos pasado de 7 días a 5, o de 2 semanas a 10 días. Y como te digo, ya se está viendo que este otoño va a ser un poquito complicado. De hecho, vamos a fijarnos en el precio de la vivienda. Va a cerrar el año un 5% más caro que en 2021 y todo apunta a que el año que viene subirá otro 3%. Esto se va a traducir en que se va a perder un 20% de la demanda porque hay muchos consumidores que no van a poder pagar una casa.
Esa caída de la demanda también está provocando un descenso de las transacciones y que se estén alargando los plazos de venta de los inmuebles. Los tiempos han pasado de los 65 a los 90 días y pueden subir hasta los 120 después del verano.
Y con estos datos no nos sorprende que la economía española esté perdiendo impulso. Como te digo, son cifras del informe de la OCDE que hablan de deterioro y de un claro cambio de tendencia.
En concreto, España se sitúa en los 98 puntos, uno menos que el mes anterior. La media de la organización supera ligeramente los 99, pero baja de los 100 que se toman como referencia, como punto de inflexión. Una vez más, las causas son la inflación, la baja confianza del consumidor y la caída de los precios de las acciones. Esa ralentización de la economía no solo se da en nuestro país. La OCDE prevé un decrecimiento a nivel mundial. Todos los países pierden fuerza, incluidos Canadá, Reino Unido y Estados Unidos, también los de la zona euro, Francia y Alemania, y los únicos países de la organización que suben son Japón y China.
Y tenemos que volver a España porque quedan horas para que entre en vigor el plan de ahorro energético del gobierno. La norma sigue intacta después de la reunión entre el Ejecutivo y las comunidades autónomas. Muchos pidieron que se modificaran, otros que se aplazara, otros que se aclarasen algunos aspectos del plan, pero el gobierno no ha hecho de momento ninguna modificación y la va a aplicar tal cual. Mantiene el decreto que contempla todos los casos y excepciones. Sí hubo diálogo con las autonomías antes de redactarlo, pero la verdad es que tampoco hubo ese tipo de reuniones en los que se sientan a las mesas, se ponen todos en común, se toman medidas. No, aquí no. Hace unos minutos hablábamos en La Linterna con Miguel Sebastián, el ministro de Industria, Comercio y Turismo. Él elaboró dos planes de ahorro cuando estaba en el cargo, uno en 2009 y otro en 2011. Y nos ha explicado cómo lo hizo. Sí habló con los sectores y sí habló con las comunidades autónomas.
Bueno, nosotros nos reunimos con lo que llamábamos el Observatorio, que es un organismo de consulta que tiene, aparte de administraciones públicas, tiene todas las comunidades autónomas, los sectores afectados, los los profesionales, etcétera, y se pone, digamos, en discusión el plan de ahorro energético.
En cualquier caso, cuestiones políticas al margen. Las medidas, como te estamos contando a lo largo de todo el día, entran en vigor a las 00:00.
Eso es, lo vamos a notar desde esta noche si estamos a las 00:00 en la calle, porque es ahí oficialmente cuando van a entrar en vigor. Veremos las luces de los escaparates y los edificios apagadas, pero mañana será cuando más nos demos cuenta, porque cada vez que entremos a una tienda o a un pequeño comercio, el aire estará a 27 grados. Recuerda que bares, restaurantes o tiendas de alimentación podrán rebajar la temperatura hasta los 25, pero para algunos ese recorte no es suficiente. Es lo que le pasa a Luis, tiene una pastelería en Montilla, en Córdoba.
Es imposible trabajar. Estamos hablando de nata, de crema, de chocolate, y lógicamente lo primero que nos exige el tema sanitario es tener la habitación completamente refrigerada. Es decir, que las temperaturas elevadas no nos sirven para nada. Tenemos que trabajar con unas temperaturas mucho más inferiores a lo que nos va a marcar a partir de ahora el gobierno, ¿no?
La excepción de los 25 grados también va dirigida a las farmacias. Inés tiene una en Guijuelo, en Salamanca.
Esta temperatura supera el umbral comúnmente aceptado por el canal de los medicamentos, que es de 25 grados como máximo. Entonces, tenemos esa excepción de cumplir la normativa de la temperatura en verano. En invierno, de momento, todavía no sabemos nada.
Las medidas son de obligado cumplimiento desde las 12 de esta noche, pero el gobierno ya ha dicho que habrá un tiempo de adaptación. Eso significa que las multas no van a ser inminentes, sino que se va a dejar un margen de unos días para poder cumplirlas.
Aguanta Carvajal, bola para Casemiro. Habilitando la banda derecha. Va a llegar Valverde pisa área, Valverde chuta, ¡gol! ¡Gol!
Vuelve el fútbol. Mañana Real Madrid y Eintracht de Frankfurt van a jugar la Supercopa de Europa y el viernes empieza la Liga. La industria del fútbol profesional genera 185.000 empleos, más de 4.000 millones de euros en impuestos y aporta al Producto Interior Bruto anual más del 1%. Pero este negocio no solo genera riqueza en la venta de entradas, la publicidad, derechos de televisión. También lo hacen algo tan cotidiano y tan sencillo como los bares cercanos a los estadios, los comercios o incluso el turismo. Plácido Rodríguez Guerrero es exdirector de la Fundación Observatorio Económico del Deporte y catedrático de la Universidad de Oviedo. Plácido, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Estamos hablando ante una industria muy potente, ¿no? El fútbol genera y mueve mucho dinero.
Bueno, el fútbol y el deporte en general mueve mucho dinero, tampoco es que sean unas cifras tan importantes como otras industrias, pero es verdad que aunque desde el punto de vista monetario no sea una de las más importantes, y si le sumamos a eso el impacto mediático, pues se convierte en una de las más importantes de las que estamos hablando.
Ha evolucionado mucho a lo largo de los últimos años, por ejemplo, si echamos 10, 15 años atrás, nos estamos moviendo en cifras muy diferentes, ¿no? Todo se ha hecho más global.
Bueno, indudablemente han surgido elementos nuevos que son la difusión a través de los medios de televisión y a través de la sponsorización, que tienen hoy unas cifras que eran impensables hace 15 años, pero luego, pues bueno, sigue teniendo una masa social importante que desde el punto de vista de lo que son los ingresos del estadio pues todavía siguen teniendo un peso, ¿no? No tan importante como tenían en otros tiempos, o por ejemplo, pues yo qué sé, por decir una cifra de años, desde los años 70, donde el 90% de los ingresos de los clubs provenían del estadio, pues hoy esa cifra cada vez va siendo más pequeña y todavía en el futuro todavía lo será menos. Lo cual quiere decir que todo lo que sean ingresos de otro tipo de fuentes de negocio, como puede ser la televisión, la sponsorización, el merchandising y todo lo demás, o las giras, se vuelven a convertir mucho más importantes en relación a los ingresos del estadio.
Claro, hablamos de los ingresos del estadio, que son limitados, 50.000, 60.000, 25.000, en función del campo, pero es que en Europa, en Sudamérica o incluso en Asia, los derechos de televisión generan más dinero.
Por supuesto, no, los derechos de televisión incluso generan más dinero ahora que el propio estadio. Es decir, quitando clubes grandes que tengan una masa social o un estadio de, digamos, de 65.000 personas o asientos por digamos, para los socios o para el público, eso es absolutamente inviable. Hay ninguna duda de que los clubes pequeños tienen muchísimos más ingresos por lo que puede venir por televisión que lo que son sus socios y abonados o el público que asiste a los partidos.
Ahora hay mucho más control económico también, ¿no? Lo estamos viendo este verano con el caso del Barcelona, que ha tenido que activar una serie de mecanismos para poder seguir fichando a jugadores, ¿no? Ahora está todo mucho más controlado, hay unas normas más rígidas.
Bueno, eso ya viene existiendo desde hace varios años, ¿no? Yo creo que el control económico de los clubs, por lo menos en España, ha mejorado muchísimo y entonces al final lo que era un dispendio total con deudas grandísimas que generalmente se solucionaban pues cambiando la directiva o la presidencia y entrando nuevos directivos o presidentes que al final acababan apagando aquel fuego, pues eso ya es una cosa del pasado, ¿no? Entonces me parece muy bien que haya control económico. Lo que pasa es que a veces el control económico no tiene los mejores efectos que podría tener, porque también hay, digamos salidas, ¿no? O fugas de agua, ¿no? Hay que pensar solamente, por ejemplo, en el caso de Europa, con lo de los clubes estados, o, por ejemplo, en el caso de España, donde hay clubes que en un momento determinado pues tienen problemas económicos, vamos a llamarlo así, y aún así pues la propia Liga de Fútbol Profesional no puede meterles mano en el sentido de ponerles un poco de orden para que eso pueda funcionar. Entonces ahí hay dos elementos importantes, que es que la propia Liga tuviera ese poder para que esas cosas no sucedieran, lo intentan con el control económico y todo lo demás, con la forma de inscribir o no inscribir jugadores cuando tienes un déficit muy grande, pero tampoco se logra esa estabilidad económica, ¿no? Uh-huh. Y el caso del Barcelona, por ejemplo, ha sido un caso llamativo, sobre todo en el último año.
Y luego, al final, aquí, a la hora de gestionar económicamente, ocurre como en todo. Al final hay que hacer como en casa e intentar ajustar los gastos y ver cuántos ingresos tenemos. Al final es...
No, simplemente es una cuestión de... Bueno, a ver, cada club en su momento tiene sus vicisitudes y en un momento puede a lo mejor ser o parecer que es mucho más gastizo y en otro momento que es mucho más austero, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues en una situación, por ejemplo, como la de Barcelona este año, pues al final ya veremos a ver cómo termina el proceso este de control económico de la liga a la hora de inscribir jugadores o no inscribir jugadores. Porque, claro, si tú tienes una plantilla con más de 30 jugadores, de los cuales además tienes solamente que inscribir 25... por mucho que actives palancas y por mucho que actives otro tipo de posibles ingresos o ventas futuras, pues al final lo que estás es haciendo decir, bueno, vamos a ver si a lo mejor resulta que aquí tenemos un problema económico, que es otra cosa distinta que lo que significa a lo mejor la ilusión para el aficionado del Barça, que digamos venía de un par de años oscuros y que ahora parece que vuelve otra vez a ilusionarse, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es un club distinto, pero luego hay otros que funcionan razonablemente bien y en ese sentido yo creo que ese control financiero que la liga ejerce me parece tremendamente positivo.
Plácido Rodríguez Guerrero, exdirector de la Fundación Observatorio Económico del Deporte y catedrático de la Universidad de Oviedo, muchas gracias por ayudarnos a entender un poquito mejor esta noche ese dinero que mueve el fútbol.
Venga, gracias, adiós.
Desde que Mark Zuckerberg cambió el nombre de su compañía Facebook por el de Meta, se han mandado al desván muchos proyectos, todos excepto el metaverso. Parece que estamos ante la nueva generación de Internet y de las redes sociales, aunque todavía nadie sabe cómo será este metaverso ni para qué nos va a servir. ¿Se trata de la nueva generación de realidad virtual? ¿Es una iniciativa de ocio o también para el ámbito profesional? Pues como cada martes hablamos de tecnología con nuestro consultor de cabecera, Mario Ñáñez. Buenas noches, Mario.
¿Qué hay, Rubén? Buenas noches.
Oye, vamos a ver si podemos aclarar un poco de qué va esto del metaverso y para qué sirve o servirá. Hemos hablado muchísimo de ello y yo reconozco que todavía no estoy muy familiarizado con el tema. Para empezar, lo más obvio, ¿qué es el metaverso?
Bueno, yo creo que a medida que evolucionan los proyectos va cambiando el concepto, ¿eh? También te lo digo, o sea, pero en general yo creo que podemos ya afirmar que el metaverso es un entorno virtual inmersivo, es decir, que nos metemos dentro de él, que supone la siguiente evolución, como decías, de Internet. O sea, pensemos en un nuevo Internet que sea como un videojuego, pero en el que nosotros estemos dentro a través de utilizando un personaje, un avatar, como llaman, uh-huh. Que lo vamos a crear nosotros mismos y que será, digamos, ese avatar va a ser nuestro vehículo para buscar cosas y movernos por ese Internet, acceder a páginas web, utilizar aplicaciones, solo que no lo percibiremos como texto en una pantalla y como un teclado que utilizamos, sino como un entorno digital que nos rodea en tres dimensiones a nuestro alrededor, ¿no? Con este tipo de gafas.
Vamos a ver, escuchándote y sin ánimo de faltar ni de molestar a nadie, ¿esto está pensado o se está pensando solo para frikis?
Bueno, la verdad es que yo creo que tiene bastante de génesis en el mundo friki, ¿no? De Frikilandia y los frikis de la tecnología, eso estoy convencido, ¿no? Pero yo creo que también, por otro lado, ahí es donde está el gran cambio o por lo menos la gran aspiración de estos friki creadores, ¿no? La idea es que lo utilicen todas las personas que ahora utilizan el ordenador y los dispositivos móviles para realizar cualquier tipo de actividad que hacen actualmente en Internet, o sea, esa es la aspiración. Pero hacerlo utilizar un Internet nuevo de una forma totalmente diferente, que hoy a lo mejor es un mundo más restringido al mundo de los videojuegos, pues que sea más universal. Desde buscar un dato por Internet, comprar en una plataforma de comercio electrónico, hacer una transferencia bancaria, pedir comida a domicilio, en definitiva, pues todo lo que hacemos hoy en Internet, pero viendo, yo diría viendo Internet a nuestro alrededor, gracias a estas gafas y dispositivos de realidad virtual, usando gestos en vez de teclear, dando órdenes y hablando en vez de escribir, en fin, ese es el gran cambio que se espera, ¿no?
Me sigue sonando raro, pero bueno, todavía está muy verde. ¿Va a existir solo un tipo de metaverso o pueden existir diferentes modelos o tipos? Escucha lo que dice al respecto Emilio Blanque, consultor de innovación de la empresa Vision.
El metaverso, en singular y no en plural, es la siguiente generación de Internet, que no hay las Internets, sino que hay el Internet y este metaverso como tal, pues así debe ser. Describe una experiencia inmersiva y en muchos casos multisensorial aplicada a diversos dispositivos. La realidad virtual, realidad aumentada o realidad mixta, incluso la web o el móvil, son diferentes puertas de acceso a este metaverso.
Yo coincido con él, ¿no? Con lo que le dice Emilio, ¿no? Yo creo que en su concepción la idea es que el metaverso sea único y universal para todos, como decíamos antes, como Internet actualmente, si no es que perdería todo el sentido. Sería como una web privada o un videojuego privado. Tendría un alcance muy limitado, como decíamos, para los frikis, ¿no? Lo que sí es posible es que veamos diferentes fases o etapas en su evolución, desde el Internet que conocemos hoy en día hasta ese mundo virtual omnipresente y totalmente inmersivo del que hablaba, ¿no? Para empezar, porque en entrada, hoy por hoy, no existe la tecnología ni la capacidad de computación suficiente como para convertir esto en una realidad de la noche a la mañana y que la utilicen 5.000 millones de personas.
¿Cuáles son esas etapas de construcción o evolución del metaverso, Mario?
Pues mira, yo creo que la primera fase, que yo creo que es en la que estamos ahora mismo, sería o es un mundo de realidad virtual limitada, es decir, una transición entre el Internet actual y lo que vendrá. Aquí los usuarios, yo creo que nos vamos a manejar nuestros personajes o avatares, pues interactuando entre sí y pudiendo hacer un conjunto de acciones reducidas, pero que ya están generando negocios en este mundo virtual, digamos, que está en pruebas, ¿no? Por ejemplo, ya se pueden puede hacer compraventa de activos digitales, los famosos NFTs, que en el fondo, bueno, es comprar bienes virtuales como casas, propiedades, obras de arte, como en el Monopoly, ¿no? Cuando compras casitas y comprabas calles, sí, ¿no? O chatear con el vecino, que es lo más simple. Luego yo creo que esa sería la primera fase en la que se está ahora mismo experimentando. Luego vendría una fase con una tecnología que permita realmente que los usuarios sientan que están presentes en el mundo virtual. Sentir en el sentido físico. Es decir, el ejemplo más claro, yo ahí a quien le guste este tema le recomendaría que viera la película, una película que se llama Ready Player One, donde todo el mundo utiliza unas gafas de realidad virtual para vivir una segunda vida paralela y actuar de forma totalmente independiente en un entorno digital que es muy parecido al del real, donde salen con sus amigos, interactúan con sus marcas favoritas, fabrican objetos, juegan, obtienen recompensas, trabajan, de todo, tienen amigos y enemigos, de todo.
Hablas tú de Ready Player One. A mí todo esto me suena a otra película mucho más antigua, Mario, porque nosotros ya somos unos señores mayores. ¿Te acuerdas de Tron?
Total, la de Walt Disney de los años 80. Sí. Pues eso es a lo que estamos abocados. O sea, igual que este señor programador, ¿te acuerdas? Se vio metido dentro de un programa y de un ordenador y tenía que salir de una especie de videojuego. Pues sí, a mí me impresionó mucho aquella película y yo creo que vamos a ver eso convertido en una realidad, ¿eh?
¿Podremos realmente sentir en nuestro cuerpo lo que pase en el mundo virtual? Escucha lo que comenta José Fuentes, CEO de la empresa española OWO.
El metaverso es un mundo complementario. Nosotros hemos patentado una nueva forma de hacer sentir. Nuestra misión es convertir el mundo virtual en real, añadiendo sensaciones físicas. Nosotros desde OWO hemos detectado que existe un problema en la tecnología. Entonces lo que hemos hecho ha sido romper la barrera y ofrecer sensaciones físicas reales. De tal manera que si tú estás en un metaverso, tú vas a poder sentir cómo te abrazan, la lluvia, la brisa, coger un objeto y levantarlo. Porque más que ver y más que oír, vas a sentir.
Pues, por cierto, una cosa, es así de impresionante y, por cierto, un placer ver que hay empresas y emprendedores españoles a la vanguardia de estas nuevas tecnologías, ¿eh? O sea, que luego ni pertes ni gaitas, pero aquí hay gente que se está dejando los cuernos y con mucho ingenio para hacer estas cosas. Y como dice José, y como veíamos en estas películas que hablábamos, de la Tron de hace casi
mucho tiempo, joder, mucho tiempo, no lo digas.
Estas que están saliendo a las nuevas... es que las personas podrán ver y oír lo que pase a través de estas gafas de realidad virtual avanzadas o incluso sentir físicamente todo lo que les ocurra a sus avatares gracias a unos trajes o a unos sensores que les van a permitir notar presión. Y esta tecnología, como decía José, ya se está siendo desarrollada y permitirá que con estos sensores podamos sentir pesos, sentir golpes, un abrazo de balón de fútbol, coger un objeto y levantarlo. Incluso se está trabajando en la percepción del olfato, aunque a esto yo creo que le quedan bastante más años, pero que puedas percibir olores a través de internet.
Yo creo que para eso queda todavía tiempo. Pero las cosas que vemos o tocamos en el mundo real, ¿cómo se representarían en el mundo virtual?
Bueno, pues como decíamos, si el metaverso es la nueva internet y todo lo que está conectado tiene que tener su representación en dicho mundo virtual, pues como ahora, ¿no? Pues imagínate, la Puerta de Alcalá, ahora tú, cuando vas a internet, ¿cómo la encuentras representada? A través de fotos, de texto, en una página web, ¿no? Pues en el metaverso será una imagen 3D, la cual podremos visitar, rodear, pasarle por encima, por abajo, por la derecha, por la izquierda, atravesarla, incluso tocarla, ¿no? Bueno, pues de hecho, todo lo que en la vida real tenga un sensor que envíe información pues sobre sí mismo, sobre el objeto, o esté conectado a internet, ese propio objeto, pues será visible y tangible dentro del metaverso. Lo que se vea en el mundo real también tendrá su representación en el virtual si está conectado.
Ahora que comentamos el tema de la realidad, ¿qué tiene que ver en todo esto la realidad aumentada?
Bueno, la realidad aumentada, o por simplificar, el ver datos o información virtual superpuesta a la real en pantallas o gafas, eso es lo que hoy tenemos. O sea, tú pones el móvil y ves una imagen real, que es la que coge la cámara del móvil, pero estás viendo datos encima, ¿no? O ves información dibujada encima. Bueno, pues eso es la realidad aumentada. Bueno, pues eso va a converger con la realidad virtual, la de los videojuegos, que es lo que ahora y lo que se denomina realidad mixta, que utiliza ambos modelos. Es muy posible que en el futuro del metaverso este sea el modelo y que empiece a ser más aumentada y menos virtual y vaya evolucionando hacia un equilibrio de ambos mundos. Para algunas empresas, por ejemplo como Microsoft, esta va a ser la primera aplicación del metaverso, algo mucho más tangible y más cercano. Las videoconferencias entre gente de trabajo con avatares en un entorno inmersivo donde colaboraremos con nuestros compañeros y compartiremos documentos, información y objetos tanto reales como virtuales del trabajo. Por ejemplo, lo que estamos haciendo tú y yo ahora mismo, hacer este programa de radio, es que además estaríamos viéndonos ahora mismo en el estudio. Mi micrófono es físico, tu micrófono sería físico, pero habría objetos, por ejemplo, un documento, un guión o un reloj que podrían ser absolutamente virtuales, ¿no?
Hemos hablado de gafas, trajes o guantes especiales, sensores, la capacidad de computación. ¿Existe hoy la tecnología necesaria para construir este metaverso?
Ahí la verdad es que no. Ahí ya, yo creo que tenemos que
la teoría realizar. Bien, ¿no?
La teoría vamos muy bien, pero la práctica yo creo que existe parcialmente en algunos puntos, pues como las gafas de realidad virtual, la tecnología de gráficos de videojuegos, que las famosas tarjetas gráficas que se utilizarían para pintar, pintar entre comillas este metaverso, eso sí, más o menos va existiendo. Pero faltaría ver cómo se va a gestionar la necesidad de cálculo de computación tan grande que necesitaría un metaverso, decíamos un metaverso único y para todos. O sea, hoy hay 5.000 millones de usuarios de internet en el mundo, pues 5.000 millones de personas utilizando avatares en gráficos con 3D, pues a lo mejor hace falta un poquito más de ordenador del que tenemos hoy, sin contar con la necesidad energética que sería brutal y que no tiene pinta de ser un problema que esté resuelto ni siquiera para fines más necesarios que un metaverso.
Pues habrá que ver qué nos trae el futuro, pero si pasamos de la máquina de escribir a Twitter en tan solo 20 años, oye, ¿por qué no veremos en los próximos 10 cosas como las que estamos contando que sean ya habituales? Por cierto, has hablado de los sentidos del oído, de la vista, incluso del tacto, pero a mí me parece que el del gusto no hay metaverso que lo replique.
Bueno, yo creo que por ahora eso sí que tienes razón, que tiene pinta de estar muy complicado. Ahora que estamos en veranito y con las buenas ganas de comer y cenar, aunque nos podamos esperar cualquier cosa de internet, ya se han hecho experimentos para enviar sustancias a través de internet, decodificándolas, pero bueno, por ahora el placer de comer bien o saborear algo no nos lo va a quitar nadie. Hoy por hoy, mejor el chiringuito que el metaverso, sin duda.
Pues como cada martes, Tecnología en la Linterna, con Mario Ñáñez, un hombre que lo mismo nos explica el metaverso, que se acuerda de la película Tron, de 1982, por cierto, Mario, fíjate si eso, ha pasado tiempo.
Eso no, creo que me acuerdo porque la vi, no sé si eso es bueno o malo, pero...
Eso es magnífico, eso es experiencia siempre.
Es experiencia.
Gracias, Mario, un abrazo.
Gracias, Rubén, buenas noches, chao.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Algo que disfruto mucho en verano y que intento repetir siempre es viajar por toda la costa en mi furgoneta descubriendo nuevos lugares, con mis tablas a cuestas y algún que otro amigo. La verdad es que son momentos de descanso y de tranquilidad únicos para mí. Este año, eso sí, me toca estar pegado al micrófono, a la información, a la actualidad, en esta casa, en la cadena COPE, en la que estaré de 10 a 12 todos los días intentando hacerte la mañana un poquito más amena y entretenida. Aún así, intentaré encontrar huecos algún que otro fin de semana para viajar, por ejemplo, al norte de España que tanto disfruto y conocer algunos de sus pueblos con encanto.
Este verano, Alberto Herrera vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Ya sabes dónde vas a ir de vacaciones este verano? Deseamos que sea un destino OK Mobility. Podrás beneficiarte de nuestros descuentos